Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Saludos, abrazos y demás gestos de bienvenida, amigo oyente, a Sintonizado Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológico que una semana más te trae las noticias que en verdad te interesan. Si todo sale bien, hoy llenaremos el estudio de voces para desentrañar todas esas novedades, empezando por los presentes: Ariane Lazaga, Teresa Arroyo, John Pozo y sí, tras un beso invernos, Cristian Rodríguez y un servidor, Kepa Rutia, juntos ante el micrófono.
¿Quién lo diría? Ya había gente que estaba pensando que no éramos la misma persona.
Claro,
porque como nunca coincidíamos.
Claro. Yo de hecho creo que estaban pensando que habíais tenido una pelea de pareja.
Bueno, son tantas y tan importantes las cosas que queremos contaros que soy breve en el saludo, ya hablarán ellos, pero antes el fundamental repaso de nuestras formas de participación. Podéis enviarnos un email a contacto@actualizate.net, seguirnos en redes sociales con el nombre Actualízate siempre con K, o encontrar toda la información del programa en nuestra página web www.actualizate.net o .es. Ahora sí, con las pilas cargadas, te esperan 90 minutos de puesta al día, quédate con nosotros, ven y actualízate.
Hungría da marcha atrás y anuncia que finalmente suspende sus planes de crear un impuesto por el uso de Internet. La semana pasada comentamos que Hungría tenía planes de implementar un impuesto a las transferencias de datos en Internet. Conocida la noticia, decenas de miles de personas se manifestaron en contra de este nuevo impuesto, lo que ha hecho que el gobierno de ese país abandone sus planes de implementarlo, aunque, según palabras del primer ministro, Viktor Orbán, a mediados de enero planean realizar una consulta nacional acerca de la regulación de Internet.
Igualito que aquí.
Igualito que aquí, lo de intentar meternos una tasa.
Exacto. Y
o lo de hacer una consulta.
No, igualito que aquí quiere decir que aquí pues la gente se moviliza también por cuestiones que le atañen.
Cosas importantes, ¿no? ¿Estás diciendo?
Sí, sí. Yo veo una movilización cada día aquí por cada cosa importante que digo, igualito que los húngaros. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, lo cierto es que ha sido bastante impresionante toda esta movilización que ha habido allí en Hungría por este tema. Y las imágenes que salían eran muy, muy imponentes, teniendo en cuenta que era algo que normalmente, pues, no hubiera, hace unos años no hubiera suscitado tal movimiento.
¡Internet!
Hombre, a ver, al final es lo que decían, si se les cobraba al ISP, al final eso te lo iba a...
Obviamente.
Te lo iba a repercutir
a ti. El
que
lo va a pagar está claramente es el usuario, eso el que va a acabar pagando el tributo que tenga que pagar el proveedor de servicios de Internet, este ISP que dice John.
Ya sabes que yo enseguida abrevio.
Vale.
Bueno.
No, está bien. Es ISP como
ISP.
Hay gente que él lo conoce, bueno, pero bueno, yo...
Bueno, el proveedor de servicios de Internet, así...
Es lo que he dicho, sí, sí. Para... Bueno, en fin, con el que tienes el contrato en tu casa, el Movistar de turno.
Llámese Movistar, llámese Euskaltel, llámese. O no, llámese.
O sea que pretendían.
¿Telefone habéis dicho?
Por ejemplo.
Bueno, lo que sea, es igual. Pretendían cobrarles una tasa.
Exacto.
A estas operadoras, a las de, bueno, a las de Hungría en concreto. Y bueno, pues oye, que está bien, es bonito que la gente salga a la calle para reclamar sus derechos y evitar pues que el gobierno haga ciertas cosas. De todas maneras, hablan de una encuesta, o una consulta, perdón.
Una consulta, esto que está
para hablar de la regulación. O sea, no se trata tampoco de que luego hagan una consulta para poner otro impuesto o no, pero...
A ver, una vez que ya han lanzado ese órdago, pues ya ahora va a ser la cosa de jugar, de hacer política, de venga va, no os hacemos esto, pero después hacemos esta otra cosa para cobrar algo. Algo harán.
¿Cómo monitorizar vuestras comunicaciones pues... y tal? ¿Saber lo que mandáis por mensajería?
Por ejemplo, pero bueno, ya hablaremos que esto es que es Hungría, ya hablaremos lo que vamos a tener por aquí, que hoy le vamos a dedicar, la semana pasada dimos un pequeño avance, pero esta semana le vamos a dedicar todo un bloque entero a lo que vamos a tener por aquí, que es muy gracioso también.
O sea, lo mismo que en Hungría, pero al otro lado de los Pirineos.
Sí, pero a este lado del muro, que es todavía más bestia.
Claro, es África del Norte.
Bueno, hablando de África, me han pasado hoy dos tarifas francesas de telefonía móvil, una de ellas la más interesante. 5 gigas, llamadas ilimitadas, SMS ilimitados, por 10 euritos al mes. Para que nos enervemos un poquito más.
A mí no me compensa ser francés para tener una mejor proveedor.
Un saludo a nuestros oyentes franceses.
El líder del grupo musical Nine Inch Nails, Trent Reznor, ha declarado en una entrevista con Billboard que pagar por música pertenece a una era pasada. Reznor habla desde un punto de vista objetivo en relación a cómo ve moverse el mundo musical actual, así como desde el punto de vista personal de hacia dónde, según él, deberían ir las cosas.
A ver, esto a mí por lo menos no me extraña porque Trent Reznor, aparte tiene How to Destroy Angels, con su mujer, su actual mujer, y esta banda puso a la venta en streaming y gratuitamente su disco, y tú podías donar el dinero que quisieras sobre ese disco, así que la verdad es que no me extraña lo que ha dicho.
A mí esta noticia la comentábamos cuando estábamos preparando el programa, y John y yo llegamos a un pequeño debate que me parecía muy interesante de trasladar aquí, y es si realmente... ¿debíamos seguir pagando por la fabricación de un algo o pagar por el producto final? Me explico. ¿Sabéis todo esto que hay ahora, esto de Patreon y todo esto para dar dinero para que cierta gente pues se siga dedicando a, por ejemplo, pues a escribir artículos sobre cosas, se siga dedicando, en este caso también podría ser a hacer música? En ese sentido, sería muy viable esto que dice Trent Reznor, en el sentido de que a ellos le están pagando ya un sueldo, digamos, a partir de ese Patreon, y ellos se dedicarían a hacer música. No sé si ese es el camino que está sugiriendo aquí el amigo Trent, o...
Yo creo que es que hay muchas soluciones. Por ejemplo, los asiáticos han llegado también a un punto que igual diréis, va, es una... Vale, pues sí, son grupos muy visuales y lo que te están vendiendo muchas veces con el CD no es el CD ni es la música, sino es el libreto que va con el CD, o los stickers, o los intercambiables, lo que sea. Pero te están vendiendo el producto, al fin y al cabo. Consiguen venderte lo que quieren. Es otra solución. Tal vez dices, coño, estáis vendiendo música, deberíais vender la música, no el CD. Pero es una solución como otra cualquiera, como los periódicos cuando se han vendido porque lleva no sé qué puntos para llevarte la vajilla de no sé cuántos.
Bueno, el domingo con su periódico La Cartilla para conseguir...
No, pero me hace gracia. ¡Gratis! La cartilla.
La cartilla. Para acumular los puntos es gratis. Luego ya se compra este... Bueno, de hecho tenéis que comprar el periódico para conseguir
exacto,
la cartilla.
Exacto. O sea, que gratis...
A ver, bueno. Se puede... Pues eso, hay muchas soluciones. Lo que está claro es que la que hay actualmente no satisface y no va a llegar a buen puerto.
A ver, lo que está claro es que en un tiempo esta parte, yo creo que está claro, vamos, ha cambiado mucho la forma de comprar música. Hasta ahora teníamos un álbum, el álbum, bueno, había singles.
Pero no, yo pero no lo cedería en el tema de música, quiero decir. O sea,
no, evidentemente hay muchas.
Sí, los libros también.
Ha cambiado todo, sí, quiero decir. Sí. Así como las grandes compañías todavía no se han adaptado, creo que, por ejemplo, que hay gente como Teresa y toda esta gente se están intentando adaptar, lo que decía Teresa. Ellos ya han empezado a hacer cosas, no es alguien que llega aquí y dice. ¡Eureka!
Sí, no, pero
me ha ocurrido.
Lo que quería decir es que estamos cada día más tendiendo a comprar ese artículo en singular que nos interesa. Esa canción, esa pista, ese libro, esa película. No una colección, no un álbum completo, no un. Entonces también un poco por ahí. No, yo no quiero pagar el precio de 12 canciones, porque igual solo me interesa una en concreto. Entonces, nos estamos profesionalizando, no, particularizando tanto, especializando tanto, que claro, al final dices, bueno, sí que puede interesar que un escritor o que un autor, bueno, apadrinarlo de alguna manera, que sería la palabra que estábamos buscando, que no hemos usado, que siga publicando porque me interesan sus contenidos en el formato que sea, o porque un tema en concreto, bueno, pues voy a donar dinero por esta canción que me ha gustado particularmente. Y pasa, por ejemplo, con los videojuegos. Está esto de los micropagos. Es un juego gratuito y en un momento dice, bueno, si pagas 5 euritos y te doy no sé qué. Y dices, coño, llevo jugando 4 meses a este juego de mierda en el Facebook, pero me entretiene. Y por 2 euritos pues le puedo hacer la gracia al que lo estaba haciendo, porque, joder, llevo 4 meses entretenido, enganchado.
Es el espíritu de Internet. Lo que pasa es que ahora hay público para todo, incluso para cosas muy, muy, muy concretas. Y, por ejemplo, también otra cosa que ha podido hacer todo esto son los Kickstarter, las campañas de subvención, al fin y al cabo.
Sí, yo es que también creo que por ahí también ha habido un gran cambio que ha provocado, no el cambio en sí, sino que se empiezan a representar muchas cosas. Quiero decir, que haya habido empresas que hayan podido salir adelante sin ayuda de grandes publishers, digamos, ha provocado que...
Sí, o sin la cortapisa también, muchas veces, de esas grandes productoras.
Exacto, quiero decir que eso ha provocado, no el cambio en sí, porque el cambio antes o después iba a venir, sino que se pueda ver que hay otras formas de poder hacer las cosas. Y en el momento que se ha podido ver que hay otras formas de hacer las cosas, ha habido gente que ha cogido y ha empezado a pensar cómo intentar sacar, si será, las habichuelas por otra parte.
Amazon lanza Kindle Unlimited, un servicio de suscripción con el que por 9,99 euros al mes podremos disfrutar de todo un catálogo de más de 700.000 títulos para leer en cualquiera de nuestros dispositivos Kindle o a través de la aplicación de Kindle para iOS o Android. Como promoción podemos probarlo de forma gratuita durante 30 días y a partir de ahí por 9,99 euros al mes.
Y seguimos con todo esto que estábamos hablando. No es más que otra... Bueno, de todas formas... Esto también como lo comentamos en su día, es que últimamente cuando nos juntamos aquí empezamos a hablar, deberíamos grabar también lo que hablamos fuera del programa, que está muy bien.
Sí, pero luego ponlo después del programa, porque si no la gente no escucharía el programa y dice, ya sé lo que va a hablar y esto ya lo han discutido, así que...
Obviamente, pero no, me refiero a que ya comentamos en su día que todo esto de tú pagas un precio y después tienes todo disponible, pues son cosas que ya más o menos han ido probando. Tenemos el Google Music también, que ya estaba, que eso te permite eso, tú pagas, creo que eran 9 euros también, y tienes toda la música que tiene Google Music allí durante todo el mes. Libros, todavía, bueno, ahora tenemos luego aquí esto de Kindle.
Spotify no dijo que quería abrir una de libros, no sé qué pasó al final con aquello, pero creo que en principio también tenía intención de abrir una parecida a Kindle, de pagar una suscripción y poder entrar y acceder a un montón de libros. Si no pagabas, no tenías opción open, como el Spotify, que por lo menos te deja escuchar con anuncios, pero era una opción.
No, al final está claro que... Y aquí se ve poco, al final aquí tenemos WakiTV y al final el resto, a mí me suena que el resto o han plegado o no han acabado de despegar. Pero creo que está Filmin, es la única que le sigue un poco a WakiTV, que es para ver películas y series. Filmin creo que se basaba en esto, en certámenes de, o sea, en películas presentadas a certámenes y demás. Y yo creo que al final es el ya presente. O sea, hoy por hoy, al final la gente se mete a la carta, en las Smart TVs.
Uh-huh.
Y lo interesante es poder tener todo ahí, toda la colección, para poder ver tu serie. Te sientas y ves tu serie a tu ritmo, a tu... Yo creo que cada vez es hacia donde vamos a... donde va a primar todo.
No, y luego llegar al pack de... Ahora es por separado. Tienes paga esto por la música, esto por la tele, esto por los libros. Llega un momento que llegará alguien que tenga todo, pues hay unas compañías...
Llámese, por ejemplo, Amazon, de hecho, tiene Instant Video, uh-huh. Tiene ya el Kindle Unlimited... Y de música no me acuerdo si en Estados Unidos tiene. No,
pero al final el tiempo disponible de una persona es o para una cosa o para otra. Entonces, de hecho ya hay, por ejemplo, seguros. Uh-huh. Dices, ¿un seguro? Sí, de coche. ¿De coche o moto? Porque si estás conduciendo el coche, exacto, no estás conduciendo la moto. Entonces el seguro te vale para los dos porque solo uno de los dos es lo que puedes conducir. Entonces llegará un momento en el que efectivamente te ofrecerán algo en plan, bueno, pues tienes, si quieres ver un libro, puedes tener un libro. Si quieres ver una película, puedes ver una película. Si puedes ver una serie... Puedes esperar una
porque ahora lo tenemos separado, pues, pero separado te puede salir un pastón y teniendo en cuenta, claro, que no vas a aprovecharlo, claro, todo el rato.
O sea, yo entiendo que están intentando fidelizar con un precio más asequible, pero tampoco veo... O sea, tienes que ser un muy buen lector, un enganchado de la literatura para gastarte 10 euros al mes en libros. A ver, hay gente que lee un libro...
Te iba a decir, con que leas un libro cada dos meses, ¿sí?, te quedas parra. Si es
un libro
un recién lanzado.
¿Un e-book?
No. Pero
claro, te... estamos hablando de con el Kindle, de leer un,
vale,
e-book.
Tienes que leer más de un
yo
libro.
Los precios,
libro,
claro, yo los precios de que siempre hemos hablado con Iraide, sí, sean 7 euros.
Pero bueno, no son recién lanzamientos, bueno, justo...
Vale, pero no sé, tú estás leyendo mientras vas lanzando los libros, o sea que tampoco...
Sí, habría que...
Para
pero
llegar
bueno.
a 10... Hay que leerse un libro y medio.
Realmente al menos ya estamos se está dando ya otro paso en la dirección que comentábamos. Entonces, pues bueno, a ver si va cuajando, como dice Cristian, a tener un pack de todo.
Diccionario.
Microprocesador o procesador es un circuito integrado formado por transistores que aglutina las funciones de registro, unidad aritmético-lógica y unidad de control de un sistema informatizado. Procesa órdenes programadas en el lenguaje informático correspondiente, entregando datos de salida en base a los datos de entrada.
Los usuarios de Windows 8.1 ya pueden probar Skype Translator, la herramienta de traducción en tiempo real del conocido servicio de voz IP. Para probarlo, basta con suscribirse en la página de la aplicación, señalar los idiomas que nos interesan e introducir el correo electrónico con el que usamos Skype. Por el momento, se trata de una herramienta experimental y desde Microsoft advierten que al disponer de un número limitado de invitaciones, solo estará disponible para usuarios de Windows 8.1 o Windows 10 Technical Preview.
Hola. Pásese.
Hola, somos
pásese.
Windows y queremos que os paséis a Windows 8.1 o a Windows.
No, pero bueno, está bien. De esto, además, creo que ya lo hablamos en su momento, sí, que iban a lanzarlo. Y a mí me parece garrafal. Yo no sé si en Star Trek salía algo parecido, que se ponían algo en el cuello. A mí me suena a buena peli, ¿no? Se ponían en el cuello y se traducían en directo, ¿no?
No, en Star Trek, en teoría, el broche, digamos, el comunicado... Bueno, de hecho, sí, el broche es un traductor universal. Entonces, nosotros en las series, en teoría, las explicaciones que siempre oímos en el único idioma, pero entre ellos los personajes están hablando en distintos idiomas. Lo que, vale, pasa es que cada uno oye su, digamos, su traductor, que lo lleva puesto encima, entonces está oyendo en su idioma natural.
Vale, vale, mira, yo eso no sabía. Pues Star Trek ya lo tenía,
sí,
¿no?
Sí,
el resto del
vamos
mundo...
Vamos siguiendo la pista a Roddenberry.
El resto del mundo nos sigue la pista a nosotros, pero nosotros se la seguimos a Star Trek. O sea, esto es alucinante. No está mal, no está mal.
No sé, habrá que ver, pues no sé, la vez que pone, si es creíble también el traductor, porque un traductor en vivo y en directo, ¿con qué voz?
Pero, por ejemplo, YouTube, ¿no es YouTube el que ya coge y te subtitula?
Sí, pero es bastante malo. De hecho, se han hecho varias parodias de eso, cogiendo, subiendo un vídeo a YouTube, dejándole al procesador y luego subiendo un vídeo con lo que YouTube ha dicho que tú has dicho.
Ostras, vale, qué buena.
Y
qué buena.
Entonces son unos partos de caja muy, muy serios.
Vamos, que es más experimental todavía la YouTube.
Sí.
Y eso YouTube, que se supone que tiene un bagaje mayor.
Sí, que tiene dinero, o sea,
y pocos fallos.
Capacidad
y tecnología
para dinero, recursos económicos. Yo creo que
exacto. Y humanos.
Para poder invertir en, humanos, sí, pero digo, para poder invertir en un producto más...
Bueno, a mí ya entre esto y el WordLens que teníamos en Android para traducir carteles de otros idiomas, yo ya me quedo contento para salir fuera sin peligro.
Lo de los carteles me parece más esto.
No funciona mal,
sé si lo habéis usado, no funciona,
pero es que
no
es sencillo
hasta, hasta tipografía, carteles, sí, pero bueno, sencillo. Pero incluso la tipografía y tal, te deja bastante mono.
Sí, para ir a Rusia y entender cirílico.
Eso es, not too bad.
Sí, a ver, los carteles suelen ser bastante abreviados,
por eso digo que no está complicado.
Concretos, entonces, y al final lo que quieres es que te saquen del apuro.
Exacto. Eso es.
Microsoft se alía con Dropbox. Así, Dropbox se compromete a dar un mejor soporte a los productos de Office y esta, a su vez, se integrará con los productos de Dropbox. Esto significa que podremos editar documentos de Office desde la aplicación móvil de Dropbox, acceder a documentos guardados en Dropbox desde aplicaciones de Office o compartir enlaces en Dropbox de aplicaciones de Office.
¿Qué es para hacer la competencia a los amigos de Cristian?
No sé, yo no lo voy a nombrar aquí Drive y tal, pero oye.
Está claro, al final Microsoft tiene un servicio similar que no está funcionando, que no llega a tantos usuarios, Dropbox ya está establecido, los usuarios ya están ahí, y bueno, pues si nos juntamos antes de que nos meriende el otro, que lo tiene todo.
Bueno, me parece un poco difícil que le vayan a hacer la competencia al Drive, aún así.
El tema de funcionalidades que hay ahora mismo en Drive, en tema de escritura y todo eso, me parece bastante más completo que lo que tienen estos otros, pero oye...
Sí, pero
no,
fíjate...
No conozco el 360, no, el 365 de Office.
Pero de todas formas estoy de acuerdo con Kepa, porque al final el parque de gente que tiene Dropbox y que no se le pasa por la cabeza utilizar Drive, porque como tiene Dropbox para compartir, no piensa que Drive vale para nada más que no sea compartir, entonces al final... Pues mira, tienes la opción de no tener que aprender a manejar Drive.
Joder,
si ya tienes Dropbox.
No sé, yo por ejemplo tengo las dos cosas y pienso en usar más de pendrive el Dropbox.
Estoy de acuerdo.
Y pensar en el Drive como una forma de editar en línea o varios a la vez.
Y trabajar,
o...
eso es. Sí, pero bueno, si no te has metido todavía nunca a Drive, dices, ah, mira, lo tengo en Dropbox, ya está.
Ya. Yeah.
Brasil tiene un proyecto de 185 millones de dólares para extender un cable de fibra óptica a través del océano Atlántico, para lo que planea no depender de tecnología Made in USA. El cable está siendo supervisado por la compañía de telecomunicaciones Telebrás, la cual pertenece al Estado. El cable tendrá una longitud de 3.500 millas e irá desde la brasileña ciudad de Fortaleza hasta Portugal, en este intento por evitar el espionaje tras los numerosos escándalos destapados de la NSA.
¿Qué daño ha hecho nuestro amigo
Kindlescom? Ahí sí. Cuando decía lo de tirar cables a Nueva Zelanda, que decíamos, qué loco, y ahora hasta los brasileños se animan.
Nueva Zelanda era mucho más largo.
Claro, pero ahora hasta los brasileños se animan aquí.
Bueno, pues oye, ya se han animado, así que a ver qué tal lo hacen.
El anuncio del desarrollo de Destiny 2 y la salida del nuevo Call of Duty ha vuelto a suscitar la polémica anual entre quienes necesitan decir que no lo van a jugar y quienes se sienten en la necesidad de reivindicarlo. Por eso hoy, en El Camino del Hombre Recto, franquicias que ya dan igual. Llegados a un momento en el que la producción de títulos dentro de una franquicia se engrasa hasta el punto de encadenarlos de forma anual, esos títulos pasan de ser algo interesante como novedad jugable a ser meramente destacables a nivel cuantitativo. Esperar algo relevante en cuanto a juego en un Call of Duty a esas alturas es tan inocente como inapropiado. Esperar que Destiny fuera realmente a alimentarse a través de contenido sin pasar por caja, otro tanto. Son títulos creados en laboratorio, con las partes que algunos identifican como efectivas para enganchar a jugadores. Le añades a eso una campaña de publicidad lo suficientemente importante y ya puedes ir preparando la siguiente entrega pese a no recibir críticas excelentes. Si se perdiera tanto tiempo y energía en hablar de aquellos juegos que en verdad merecen atención y mención, no habría ni tanta polémica ni posiblemente tanta producción en cadena del mismo conglomerado. Pero como parece ser que se trata más de aparentar que de querer aportar opiniones útiles o interesantes, seguid perdiendo el tiempo en ofrecer vuestra pose que al final le estáis haciendo el juego.
Esta sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
Tras la primera media hora de programa, hemos hecho un receso en forma de pista musical de la mano de John Pozo, que nos traía otro cover, que tanto nos están gustando últimamente, en este caso del tema Radioactive de Imagine Dragons, versionado, eso sí, por la youtuber y violinista Lindsay Stirling y el grupo que, bueno, que ya nos habló John de él, Pentatonix. En fin, vamos a centrarnos de nuevo en el programa con otra tanda de noticias de la mano de Ariana Lezaga, cuando quieras.
Vitoria acogerá la primera edición del Araba Encounter, la versión reducida de la popular Euskal Encounter. El evento tendrá lugar entre los días 6 y 8 de diciembre en el Iradier Arena, con capacidad para acoger a 350 asistentes, y la inscripción cuelga el cartel de plazas agotadas en el mismo día en que se ponen las plazas a la venta, como no podía ser de otra manera.
Y para hablar de ello, como le suele gustar a Cristian, nada mejor que hablar con el organizador principal.
A la fuente, aquí vamos siempre a la fuente.
Sabino San Vicente, muy buenas.
Hola, buenas.
Que digo, que felicidades, ¿no? Se ha llenado en nada, ¿en cuánto?
Sí, la verdad es que se ha llenado rápido, teniendo en cuenta que es una primera edición, ¿no? Nosotros cuando cuando decidimos finalmente arrancar la Araba Encounter, el miedo mayor que nos surgió es que, bueno, pues se iba a avisar con muy poquito tiempo, de hecho es dentro de un mes el evento, y era primera vez que se hacía en Vitoria y, bueno, y primera edición, ¿no? Nos daba un poco de miedo, pero finalmente, una vez escogido el lugar, que es el Iradier Arena de Vitoria, bueno, pues ahí lo que es se miró un poco el recinto, las características, para meter un poco todos los contenidos que queríamos meter. En un principio teníamos 320 plazas asignadas ya para los participantes, pero viendo un poco que, bueno, pues que las inscripciones estaban superando ya en bastante ese número, pues bueno, pues cambiando un poquito la distribución, hemos llegado a meter 384, que es el número final que es el que se ha llenado esta mañana, ¿no? Se ha llenado en 37 minutos aproximadamente.
En 37 minutos. Pero bueno, dices tú que la primera vez en Vitoria que hacemos, que se hace el Araba Encounter, pero bajo el nombre de Euskal Encounter ya habéis estado en Vitoria.
Sí, bajo Euskal Encounter se ha estado en Vitoria cuando hablamos del año 99-2000 aproximadamente.
Ayer mismo, ayer. ¿Quién dice ayer?
Se hizo, pues yo creo que fue la verdad es que no tengo el dato, pero yo creo que fue la Euskal 10.
Pero yo tengo una duda. ¿A quién se le ha ocurrido la brillante idea de ir a Araba en pleno diciembre? O sea,
a mí.
Ah,
porque es de Bilbao.
En Álava, no, yo no soy de Bilbao, yo soy de Guipúzcoa. En Álava, en diciembre, precisamente, además, hace una temperatura bastante agradable para estar en la calle. Con lo que...
No, para mí sí, o sea, yo estoy convencido que...
Participa en el evento y así no se queda frío.
Yo estoy convencido que para mí sí, que yo como no tengo frío nunca, pues para mí esa temperatura será ideal. Pero no sé yo si tendrán que llevarse este año, pues yo que sé, mantitas y cosas así, así para que estén bien abrigaditos. O el calor del PC sea suficiente para todo ello.
Dentro del recinto de calefacción, obviamente.
Yo no creo que la gente vaya a pasar frío, porque entre los propios ordenadores, la propia gente acumulada, y sí, los equipos de calefacción no creo que tengan problema. ¿De ancho de banda cómo andaremos? Como en...
Bueno, yo recuerdo que en la Euskal, la número 2, se hizo en Legazpia, que más o menos en frío andaba como Vitoria, lo de Guipúzcoa, pero alto. Y recuerdo que en el polideportivo donde nos instalamos nos dieron la buena noticia, esto también fue en diciembre, en aquella Euskal, y nos dieron la buena noticia de que se había estropeado la calefacción. Con lo cual estuvimos durante 3 días sin calefacción, a más o menos 1 o 2 rounds, y la gente, bueno, pues se ven las imágenes de televisión, ¿no? Como la gente estaba abrigada con chamarras delante de los ordenadores, con guantes para no congelarse los dedos. Pero bueno, entiendo que eso no se va a repetir 20 años después.
Esperemos que no. Preguntaba por la conexión a internet. Igual que la Euskal, más o menos...
No, tendremos un giga simétrico, igual que la de Euskal Encounter.
Igual que la UV. Supongo que movilizar para un recinto en tan poco tiempo, en un recinto nuevo, tiene que ser una tarea complicada, ¿no?
Sí, la verdad es que no había Euskaltel, que es el patrocinador principal, no había conectividad. Entonces, bueno, se está moviendo. De hecho, todavía no hay conectividad en el Iradier Arena. Esta mañana había técnicos de Euskaltel echando la fibra hacia la Plaza de Toros. Y bueno, pues se va a hacer en tiempo récord el colocarle un Coneclan para tener un giga simétrico, que es, entendemos que es más que suficiente para los puestos que vamos a tener en la Araba Encounter.
Sabino, tú dices que eres guipuzcoano, pero está claro que eres de Bilbao, que has hecho que los de Euskaltel os tiren la fibra solo para vosotros. O sea, los de Bilbao nacemos donde queremos.
No, yo tengo otra forma de ver todo esto, y es que si quieres que te ponga un giga simétrico, tienes que montar una Euskal Encounter. Sabino, ¿qué te parece una Euskal Encounter en mi casa dentro de un par de meses? Yo lo estoy viendo ya, si tengo un giga simétrico en casa y todo eso.
Bueno, si vives en Álava, igual nos puedes comentar todavía, ¿no? Tanto a la Diputación Foral de Álava como al Ayuntamiento de Vitoria y a nosotros, ¿no? Para ver que si te podemos poner la conectividad en tu casa.
Me lo pensaré, aunque de todas formas, como antes, o sea, si no me voy para Francia, tampoco me voy a bajar para Álava.
Pero no vives, no vives en Álava, vives en Vizcaya, con lo cual no...
No le sirves, eso ya está ocupado con 4.000 asistentes, bueno, 4.000 personas, sí, 4.000 asistentes ordenadores. En la party de verano, del verano. También, hablando de parties, invierno, verano, Tolosa, hay alguna cosa con Tolosa también por ahí, ¿verdad? Tenemos fechas ya.
Las novedades con Tolosa son que se confirman las fechas en marzo, a mediados de marzo. Creo que recuerdo ahora mismo, no tengo aquí el ordenador, pero 12 para 14, la verdad, no, a mediados de marzo, el fin de semana ese. Y vamos a poder utilizar una zona nueva, de manera que, bueno, pues estaremos más cómodos todos durante este año y se van a poder hacer muchas más actividades que hasta ahora, porque ya sabéis que todo eso lo llenábamos con ordenadores, con 400 ordenadores, y no nos quedaba espacio absolutamente para nada más. Andábamos muy mal para todo el tema de conferencias, charlas, talleres y diferentes cosas que se hacían, ¿no? Y este año vamos a tener una zona de 450 metros adicionales para todo este tipo de cosas.
Pero para actividades, o sea que todavía lo del dormir y eso, como siempre.
Sí. Lo del dormir, lo que hacemos es liberamos toda la zona de dormir y eso es lo que vamos a utilizar para las nuevas actividades. Y la gente lo que hará será dormir en la parte de abajo del polideportivo.
Ah, en ese sitio nuevo que se habilita. Volviendo al Iria de Arena, estamos hablando de una plaza de toros. Meter un montón de ordenadores en una plaza de toros ahí, ¿y para dormir?
De forma circular, sí.
En los chiqueros, ahí.
Bueno, yo creo que para dormir hay varios sitios todavía. No hemos decidido dónde va a ser, pero por eso tanto en el anillo que gira el anillo de la segunda planta.
¿En las gradas ahí los vais a poner?
En las gradas no, en la parte trasera, de manera que es más bien una especie de cuartito. Y luego también hay otro sitio que se está barajando, que serían los toriles, que es donde suelen tener a los toros cuando hay corrida, que es una al año la que hacen. Entonces, bueno, eso está bien, está desinfectado, no huele a nada.
Pero fíjate que estaban haciendo... Aquí había parte del equipo haciendo así, con el dedo en la nariz, como diciendo, va a oler, ya verás. No huele a nada, lo garantizo que he estado yo también.
Pero sabéis, es verdad que no vaya a haber ahí ningún... Quiero decir, que se hayan olvidado alguno por allí y de pronto en mitad de la Euskal aparezca por ahí uno...
O sea,
peor que algún animal de la Euskal...
Sí, bueno, en la Euskal de vez en cuando hay alguno que es más animal que los propios animales, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No, hombre, el servicio, nunca mejor dicho, está garantizado igual que en el resto de las parties, ¿verdad? O sea, hay duchas... oye, ¿de catering se sabe algo?
Bueno, tenemos duchas, tenemos básicamente todos los servicios básicos que tenemos en la Euskal o en la Gipuzkoa están garantizados también.
España, ¿no?
Estamos hablando con el ayuntamiento también para el tema del parking, a ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo para que se pueda aparcar los coches debajo del día de arena, que tiene un parking municipal. Pero también es verdad que en Vitoria esos días no hay OTA, con lo que se puede aparcar de forma gratuita en la calle. Y también hay diferentes parkings que se puede dejar el coche y después coger el tranvía, le queda la última parada del tranvía es la parte de cancha al lado de la Plaza de Toros, pero intentaremos que se pueda utilizar el parking de abajo. Y en cuanto a catering, bueno, pues también estamos mirando las alternativas. No es fácil porque es que estamos organizando todo muy muy rápido. Entonces nuestra idea es llegar a algún tipo de acuerdo con el Arrea, siempre y cuando, bueno, pues le garanticemos un mínimo de menús, con lo cual sacaremos, entiendo que mañana abriremos la reserva de los menús, avisando a la gente que si no se llega a una cierta cantidad, pues el Arrea pues no le va a compensar, ¿no? El desplazarse hasta allí. Y bueno, pues también estamos teniendo opciones en sin victoria. Pero la verdad es que al ser la primera edición y estar todo tan rápido, pues esperamos poder dar el servicio, pero no lo garantizamos.
En ese sentido, si no salís solo del catering, entiendo que puede ser complicadas las fechas. El sábado, el domingo y el lunes, sábado y el lunes son festivos a nivel nacional. Y el domingo, evidentemente, se entiende que entre puentes y no puentes, pues casi todo estará cerrado en Vitoria, ¿no?
Bueno, entiendo que los días de restauración no habrá restaurantes abiertos, etcétera. Pero bueno, al final lo que se está buscando también es estar el máximo tiempo posible dentro de la Hilaria Arena, aunque ya he visto también en los foros que hay gente que se da de pinchos el sábado.
Pero, sí, también están pensando en ello.
Pero bueno, intentaremos ofrecer el servicio, y si no, pues bueno, pues siempre hay bastantes en la zona, ¿no?
Bueno, pues sabiendo, ya hablaremos cuando llegue el momento de la Tolosa, ya nos contarás qué tal ha ido esta Araba Encounter también, y espero que todo salga bien, que lleguéis a tiempo con los preparativos y que lo disfrutéis en vuestra primera estancia de vuelta en Vitoria.
No tenemos ninguna duda de que va a ser así.
Venga, muy bien.
Y además que el evento comienza con la primera edición, pero que vamos, que tiene vocación de repetirse año tras año.
Estupendo, estupendo. Muy bien, pues intentaremos apuntarnos para la siguiente, porque en esta va a ser que no nos hemos podido apuntar. Venga, muchas gracias.
A vosotros. Venga, agur.
Agur.
¿Sabías que...?
¿Sabías que el primer microprocesador fue producido por IBM en 1971, contenía 2300 transistores y su arquitectura era de 4 bits? ¿Que la práctica totalidad de los microprocesadores están realizados en silicio obtenido de dióxido de silicio utilizando arena? ¿O que los nuevos SoC, System on a Chip, popularizados por los dispositivos móviles, integran microprocesador, memoria e interfaces de comunicación en un solo integrado?
Pagará $15 a los usuarios que compraron un Intel 4 entre 2000 y 2002 como compensación por manipular los benchmark. El asunto se remonta a cuando Intel estaba en plena batalla con AMD en el mercado de procesadores y manipuló los resultados de los benchmark de sus procesadores para que obtuvieran más puntos que los de AMD. Ahora, la empresa deberá pagar la cifra simbólica de $15 a todos aquellos que compraron la primera generación del procesador, siempre y cuando estos residan en Estados Unidos y lo reclamen antes del 14 de abril del 2015. Aquellos que residan fuera del territorio norteamericano o compraran el procesador aparte quedan fuera de esta compensación.
Y entiendo que guardaron la factura...
Bueno, o tienen todavía el dispositivo.
No es necesario. No es necesario.
No. Simplemente con presentar una fecha aproximada de cuando fue comprado.
O sea, entonces tú puedes ir a Estados Unidos y vas.
No, tiene que ser residente. Vas, tú no puedes ir a Estados Unidos y comprar.
Tú eres de allí y vas y les dices a estos señores: yo compré un Pentium 4.
Luego, no, yo tenía una oficina entonces.
Luego te vas donde los de Red Bull y dices: yo compré pensando que me daba alas. Y vas recaudando pasta de todos estos juicios raros que salen como 14 años después. Es bastante peculiar.
Pero bueno, este tema de los benchmarks está bastante extendido. Y la única diferencia es que esta vez fue bastante descarado, que Intel cogió y esos benchmarks, ¿qué miden exactamente? Y entonces dijeron, pues vamos a ajustarlo por aquí para que suba un poquito más ahí en esto.
Sí, el resto de su vida útil no va a valer para nada, pero...
Pero ahí va a quedar divinamente. Entonces es algo que se suele hacer. O sea, a Nvidia también se ha atacado muchas veces diciendo que se prepara específicamente para benchmarks. Pero bueno, oye... Está bien que al menos con dado tiempo de diferencia y...
¿Y solo para Estados Unidos?
Solo para... Es que el resto del mundo no somos nadie.
No contamos, lo veas por donde no.
Aquí cuando vienen los extraterrestres, ¿dónde vienen? ¿Vienen a Albacete? No, vienen a Estados Unidos.
África empieza en el Atlántico.
could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you...
El cohete no tripulado Antares sufrió una explosión tan solo 6 segundos después del despegue. Orbital Science Corporation, la compañía privada encargada del cohete, confirmó en su cuenta de Twitter que una anomalía en el vehículo podría haber sido la causa de la explosión, aunque continúan evaluando lo sucedido. La misión del cohete era transportar en la cápsula Cygnus suministros de reabastecimiento para la Estación Espacial Internacional.
Vamos, que era el del pan y el agua.
Sí, una forma llana de decirlo, para que el pueblo ya no entienda que...
Era... No, a veces lo complico y a veces lo simplifico, que para todo no doy.
Sí, no existe un término medio, es... Bueno, sí. Pero de todas formas, esto ha sido noticia porque esto fue la semana pasada, y se nos pasó a comentarlo, pero...
Bueno, pasamos de soslayo, como a veces hay que filtrar.
Sí, hay que filtrar. Lo que pasa es que a mí me pareció muy gracioso esto, porque fue... esto es una compañía privada, creo que... ¿No? La...
Sí, sí.
Y, por ejemplo, hay cadenas que se retratan muy bien en estas noticias. Por ejemplo, cuando lo iban a mandar, pues ponía así, ¿cómo era? Compañía privada lanza su nave, tal cual, así, la compañía privada esta lanza su nave, todo muy pomposo. Y cuando se estrella...
Cuando explota
nave que desde la estación de la NASA, o sea, ahí relacionando compañía privada con todo muy bien, todo muy pomposo, que se estrella lo que va al espacio, la NASA. Entonces,
a ver, también es cierto que el lanzamiento es desde Cabo Cañaveral, desde precisamente las instalaciones de la NASA. O sea, la NASA cede el sitio, de hecho lo alquila, para que se lance el cohete.
Pero lo que se estrella, ese cohete de la compañía privada que ponían de forma tan pomposa cuando lo lanzaban, y luego cuando se estrella, no, es ahí, la NASA.
Sí, hay gente que como se ha lanzado desde Cabo Cañaveral, es de la NASA. No, el cohete no era de la NASA.
Cristian, cuando apruebas tú, y cuando te suspende la profa.
Siempre ha sido así. Igual que los partidos de fútbol, gana el equipo o pierde el entrenador, depende cómo lo veas. Pues esto es igual.
Bueno, y esto lo hemos sacado a colación de... Ariane...
A colación de otra nave, la Spaceship 2 de Virgin Galactic, que se estrelló en un vuelo de pruebas. Según la cuenta de Twitter oficial de la compañía, el estado de los dos pilotos, porque este iba tripulado, el estado de los dos pilotos de pruebas era desconocido, aunque los reportes preliminares apuntaban que uno de los dos había fallecido. El accidente se pudo deber a una seria anomalía en la nave que llevó a su pérdida total, según el mismo tuit de Virgin Galactic.
Perdón, me retracto, era esta la que se estrelló y que por eso ya salía en una compañía privada, claro, Virgin, o sea, por eso...
Claro, es que la otra realmente...
No, la otra también era un cohete, también.
Sí, era privada, pero sí, pero hacerle publi, pues bueno, pues le afecta en vuelos, o sea, realmente...
Pero que,
sí,
la Fox,
es lo único
que la Fox tapara el tema de que era Virgin la que se había estrellado, tiene más sentido que una de que el panadero o el lechero.
Eso es.
Sí, además está eso, iba tripulada y de hecho son las pruebas para luego los vuelos estos comerciales que van a tener... Para la gente que se dé paseos espaciales. De hecho, creo que incluso tenían intención de llegar a la Estación Espacial Internacional con alguno de los vuelos.
Entonces, para llevar para allí a mileuristas.
Eso, a mileuristas.
Por minuto.
Por minuto.
Bueno, pues, en relación con el accidente de Virgin Galactic, amigos y colegas de Mike Alsbury, el piloto fallecido, iniciaron una campaña de crowdfunding para crear el fondo de Mike, cuyo dinero será entregado en forma de cheque a la viuda y los dos hijos del piloto. Por el momento ya han recolectado más de $114,000, traspasando la meta inicial de los $100,000.
Un momento. Yo lo del crowdfunding para apoyar una causa, no sé, un proyecto nuevo o algo que no tenga el apoyo económico de los productores porque sea demasiado vanguardista o muy alocado, lo puedo entender. Pero este hombre, este piloto, no tenía un seguro. La empresa no está ahí para compensarlo de alguna manera. ¿Qué hace falta juntar dinero para la viuda?
De todos modos... Yo, sinceramente, el que lo pague es su problema.
Claro, su dinero, sí.
Si quiere invertir en eso, como si quiere invertir en condones de colores, pues no sé.
No, lo que ha salido, uno de los últimos Starter locos de estos que están saliendo son unos cascos que tienen arriba unos pequeños altavoces en forma de orejitas
de gato.
Ah, pero si esos son muy monos, al menos. No son los que tienen luz, además.
Sí.
Azul.
Y rojo también hay. Ah. Pero entonces, o sea, esos Kickstarter en realidad lo que están promoviendo es la violencia. Están,
¿Por qué?
Porque el que lleve eso está pidiendo a gritos, pero así a gritos, que llegue Bud Spencer y llega... ¡Pshu!
¿Pero por qué?
Pero...
No, a ver, ya está, quería comentarlo. Estabais hablando del crowdfunding y quería, él tenía eso
no,
en las entrañas.
No le gustan los otakus.
Eso, tenía ahí la cosilla.
Ni los gatitos.
No. A joder, ver. Pues te vas a llevar muy mal con internet, ¿eh? Si no te gustan los gatos.
Los gatitos...
Pero si internet hemos dicho que era para lo que era, o sea, no sé yo...
Para
por
ver gatitos.
Bueno, venga, y dejamos el tema de Estados Unidos y el espacio y... ¿Pero nos quedamos en el espacio, Ariane?
Sí, nos quedamos en el espacio.
Espera, te voy a hacer una cosa para cambiar de noticia. Vale, ya está. Claro, para que parezca que hemos cambiado de noticia. Dale.
Hombre, de noticia cambiamos, pero nos quedamos en el espacio.
Claro, nos quedamos en el espacio.
Pues la sonda experimental china Xiaofei regresó a la Tierra el 30 de octubre tras rodear la Luna el 27 de octubre y haber enviado las imágenes de nuestro satélite. La prueba debía certificar el buen diseño de la cápsula que se empleará para tomar muestras de la superficie lunar en 2017.
Pues espero que manden otra. O sea, que esta ya ha ido, ¿no? Otra igual.
Ha ido y ha vuelto.
O sea, no ha estallado, no es la de la NASA tampoco.
O sea, que ahora cuando digamos...
Tampoco se ha quedado congelada.
Ahora cuando digamos que es de los chinos, ahora de pueden chinos. Pero hemos mandado aquí una cosa que ha ido al espacio y ha vuelto.
A ver, vamos a ver. Ya dijimos que Dear Strange llegaba donde hiciese falta. Que si hacía falta cambiarle piezas al robot este que marciano, no había problema, solo había que pedirlo por Dear Strange. Lo único que luego hacía falta alguien allí para montarlo.
Pero
ya llegan a la Luna.
Yo tampoco les dejaría que se expandiera sin tanto, porque si no ya empezamos a dejarles que se expandan por allí y seguramente acabaremos teniendo...
borrachos en...
Piratas...
Borrachos en parkings de centros comerciales.
De la Luna.
Eso es. And I'm gonna teach something relevant, something modern, the internet. The internet is really.
Investigadores de Estados Unidos y Países Bajos publicaron un estudio en la revista Nature donde describen un método para alcanzar una velocidad de transferencia de 255 terabits por segundo a través de un cable de fibra óptica. Este cable posee 7 núcleos operando en una sola línea de vidrio, lo que le permite alcanzar una velocidad de 255 terabits por segundo en la transferencia de datos, lo que supera el anterior récord que estaba establecido en 43 terabits por segundo. Esta velocidad permitiría, por ejemplo, mover todo el tráfico de Internet o transferir un archivo de 1 giga en apenas 0,03 milisegundos.
Muy rápido.
No, mucho más rápido que eso.
Vale.
¿Te imaginas en una party?
A ver, cuando vamos a la Euskal normalmente solemos hacer la broma de me voy a bajar internet.
Sí, le das al botón
y te bajas internet. Pues con esta tecnología casi podrás hacerlo.
Bueno, aquí lo que consigues es poder transferir todo lo que se mueve a la vez por un mismo cable. Pero bajártelo,
hicimos
la cuenta.
Estamos hablando de un cable que ya se está instalando en muchas casas.
En la mía no.
Hasta ahora estaban tirando la fibra óptica hasta el portal y desde ahí cable coaxial para cada casa. Pero ya han empezado a meter fibra óptica hasta las casas. Están en ello todavía. O sea que, en teoría, en no mucho tiempo,
podríamos pegar
un brinco importante en todo esto de internet.
La broma de bajar internet. Internet is horrible. Sorry, Kate. Internet is horrible. I masturbate. All these guys unzip their flies for porn. Porn. The internet is not for porn. Porn.
Comenzamos con una buena noticia. La base de datos digital de Internet Archive ha subido 900 juegos clásicos de arcade a su sección de Internet Arcade, que se ofrecerán gratuitamente para todo el que lo desee. Si hablamos de un clásico de videojuegos, ahora hablamos de un clásico de YouTube, y es que la agencia espacial canadiense y los editores musicales de David Bowie han cerrado un nuevo contrato con el que se concede una licencia para que la famosa grabación de Space Oddity en la Estación Espacial Internacional vuelva a YouTube. Según la agencia de noticias Xinhua, en el gobierno chino se utilizará un sistema de láseres para la eliminación de drones que pudieran representar un peligro para la ciudadanía de este país. Y en Estados Unidos se están desarrollando crash dummies que simulen a personas de edad avanzada o con sobrepeso, reflejando así el aumento de estos dos sectores de población. Según estudios especializados, la gente obesa tiene un 78% más de posibilidades de morir en un choque. Y cerramos con el CERN. El Laboratorio Europeo de Física de Partículas ha elegido a la física italiana Fabiola Gianotti como su directora general, lo que la convertirá en la primera mujer en dirigir esta institución.
Y con esta canción demuestro un poquito más mi friquismo tecnológico, porque una de las cosas que más recuerdo de este vídeo, del vídeo de One o Your Name de Swedish House Mafia, que hizo con Pharrell Williams, el de Happy, allá por 2010, es el increíble sintetizador que sale durante todo el vídeo, el OP1 de Teenage Engineering, que dirige el vídeo durante todo el vídeo hasta el final.
estamos aquí jugando con la mesa para arriba, la mesa para abajo. Nos está pillando el toro tecnológico.
Hoy he venido estresado, chicos.
Estás.
Que no os lo he dicho, pero es que yo he venido estresado.
Yeah. Bueno, pues para que te desestreses, nada mejor que unas recomendaciones que para hacer con tu tiempo libre.
Para organizarte bien. Para que en noviembre tengas todo bien organizado en tu agenda.
¿Me queréis liar más mi tiempo?
No, para que tú la cojas, escuches a Maya Alves. Que
disfrutes un poquito de las cosas que puedes planear con tiempo, con calma, para ir a disfrutarlas, para que te enseñen, te hagan, para que te diviertas.
Eso, hola a todos.
Hola.
Hola, Maya, hola.
Sí, menos mal que te has metido tú, porque si no aquí podría desvariar mucho esto.
Pero os veía planificando la agenda de John y digo, bueno, pobrecillo, voy a intervenir.
Vamos a ver, si John se quiere empezar a organizar, ¿qué nos sugieres tú para este noviembre tan ajetreado?
Bueno, ya está aquí noviembre, o igual deberíamos decir Movember, que no sé si habéis oído hablar del movimiento Movember. Vale, acepto que no es un evento como tal, pero dura todo el mes, es muy divertido y tiene una parte tecnológica. Movember es una iniciativa que pretende que los hombres tomen conciencia de la importancia de la salud, sobre todo con el tema del cáncer. Ya sabéis que los chicos sois muy reacios a ir al médico y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo funciona esto? Te afeitas el día 1 de noviembre y a partir de ahí te dejas crecer bigote. Y luego vas subiendo las fotos a la web de la Fundación Movember y la gente dona dinero a través de la web. ¿Veis cómo tenía una parte tecnológica?
O sea, una pregunta. Esto no... que a lo mejor me equivoco. ¿Esto no se hizo el año pasado, pero en vez de bigote era barba?
No, siempre ha sido bigote.
Ah, vale. Vale,
empezó el año pasado y este año repiten. Y nada, y todo noviembre o todo Movember. Entonces, bueno, después de esta pequeña intro un poco absurda y de animar a todo el mundo a participar en Movember.
Eso es, Teresa, Ariane, animados al movimiento Movember.
A mí es que solo me sale Pelusilla.
Ah.
Ay, decían es que otro día que qué casualidad que coincidiese con la entrada de la Pantoja en la cárcel, que es así como muy, muy icónico todo y tal. En fin, que yo me vuelvo a mi mundo, a los eventos. ¿Me oís?
Sí.
Lo que pasa es que estamos aquí esperando.
Claro, estábamos escuchando.
Estábamos con el boli y encima el papel ya apuntando aquí, vale. Que la primera fecha.
De hecho, sí, tengo un boli en la mano.
Primera fecha, 5 o 6 de noviembre, Creativity World Forum, que es la mayor conferencia europea sobre creatividad e innovación empresarial. ¿Cuál es la clave de esto? Como todo hoy en día, el networking, que ya sabéis que
es la palabra de moda. Nos encanta. Si no hay networking, no, el evento no triunfa.
Efectivamente, tú si hablas de un evento y no tiene networking, es como si no hubiera evento. Este año se celebra en Bélgica, en una ciudad de nombre impronunciable, no era Bruselas, el resto ni siquiera soy capaz de decirlas, pero eso está en la parte holandesa en concreto.
Es que en Bruselas hay dos tipos de ciudades, las que se llaman Bruselas y todas las demás que tienen nombre impronunciable, ¿no?
Y si quieres lo miras en internet.
Bueno, Brujas y eso. Bueno, el año pasado fue Finlandia y el anterior Río de Janeiro, es decir, que van moviéndose. Y además de conferencias y workshops, tienen una zona de stands en las que las empresas intercambian con los participantes ideas creativas para poner en marcha nuevos proyectos. Sobre todo ahora que están súper de moda el tema de las aceleradoras de empresas y, bueno, de toma, te damos dinero para que montes una startup, pues esta conferencia está como súper de moda, ¿no? Otro evento que se acerca muy peligrosamente ya es Le Web, que es la Conferencia Internacional de Innovación Digital, que se celebra en París anualmente. La edición de este año será en diciembre, que por cierto coincide con la Arab Encounter, así que vamos a tener ahí una dicotomía.
Hombre,
pero ahora en noviembre...
350 personas...
La Arab Encounter, ¿no?
No, quiero decir, ya no estamos entre las 350 personas afortunadas.
Así que podéis ir a Le Web.
Podemos ir a Le Web, sí, tenemos libres.
Pero os voy a dar una mala noticia con Le Web, que es que vale la entrada 2.500 euros.
Ah, dinero, eso no es...
Que estos son de Bilbao.
Ponemos bote y arreglamos.
¿No estáis entre los 350 afortunados de la Arab Encounter? ¡Qué rabia!
384.
84, y ni 384. Siquiera así, ni siquiera así.
Nos ha confirmado Sabino el número exacto.
¿Y no estáis vosotros? Pues muy mal.
Pues no, pues tenemos muchas cosas que hacer, es lo que tiene. No nos organizan la agenda con tiempo y pasa lo que pasa.
Lo malo es que va a hacer mucho frío en Vitoria en diciembre. Bueno, en fin, que esta gente va a coincidir con la Arab Encounter, pero da igual porque no vamos a estar. Pero antes de la edición de diciembre tienen un Startup Contest que se celebra por primera vez en España el día 6. Cabe destacar que es lo que os digo, es la primera vez que se celebra aquí, y lo que han escogido es Barcelona, que bueno, que está súper de moda Barcelona ahora con todo el tema tecnológico, porque bueno, las otras ciudades elegidas eran Berlín, Estocolmo y lógicamente París, porque lo que van haciendo son diferentes etapas del Startup Contest, ¿no? Entonces, vamos, lo que decía, Barcelona está súper on fire con este tipo de eventos y de hecho es la ganadora del galardón Capital Europea de Innovación 2014. Y los participantes del Startup Contest tendrán la oportunidad de presentar en exclusiva su iniciativa en el mundo, ante el mundo y ante un selecto panel de jueces, expertos y posibles inversores. Vamos, que tú vas allí, cuentas tu rollo, de qué vas, lo que quieres montar y cuál puedes conseguir hasta pasta.
Esto me suena a programa de la tele, ¿no? ¿Esto no lo están haciendo?
Sí, sí, pero bueno, tienes que hablar 90 segundos. Un máximo, vamos, de 90 segundos, si hablas menos, peor para ti. Solo puedes presentar 5 diapositivos y, claro, el jurado, vamos, valora en función de eso. Y las que seleccionen ahora pasarán a la final, que, como os decía, tendrá lugar en Le Web, en París, en diciembre.
Digo yo que con 90 segundos, más de 5 diapositivas tampoco tiene mucho sentido. De hecho, una de las 5 será una foto o algo por el estilo, porque no le va a dar tiempo a mucho
una,
más.
Una la de
que sea algo impactante. Hola, pum, ya está. Sí.
Solo hay 3.
Hombre, tiene mucho mérito, ¿eh? Presentar sí. una startup en 90 segundos.
Tiene que ser eso, algo que enganche, algo impactante, que diga, ¡pah, esto! No sé, la gente no sé, se quede con ganas de saber más.
No sé qué es más difícil, o hacer los monólogos estos de Naucas, de 10 minutos, o este, la presentación de 90 segundos, pues madre mía.
Hombre, el tema es que en Naucas no consigues nada, pero es que aquí tienes que vender, tienes que conseguir que la gente crea en ti e invierta en ti, entonces tienes que hacerlo
segundos.
Realmente bien.
Vaya tela.
90 segundos, efectivamente, que luego vienen los business angels estos de la muerte y te dan pasta.
¿O no?
Pero bueno, en fin. Otro concurso de empresas que también se celebra este mes es el Creative Business Cup, que esto es competición mundial para entrepreneurs, ya sabéis la otra palabra de moda junto con networking es entrepreneur, para entrepreneurs creativos. Van a participar más de 2.000 startups de 40 países diferentes. Hay casi nada. Y va a ser los días 17, 18 y 19 de noviembre en Copenhague, Dinamarca, por si alguien está desubicado y como nos hemos liado antes con Bélgica y Bruselas, por si se nos descoloca. Vamos, lo que no todavía no sabe quién formará el jurado esta ocasión, pero el año pasado, por ejemplo, uno de los miembros de Rovio, que seguro que conocéis por ser la empresa que ha creado el Angry Birds, y había varios fondos de inversión americanos que se llaman realistas, son los que tienen la pasta, para darle los premios a las startups. Entonces, bueno, yo si alguien tiene una startup o quiere crearla, igual para este año va un poco justito de tiempo, pero oye, para la edición de 2015 es muy interesante, porque puede conseguir mucha pasta.
Lo que estoy viendo es que en noviembre prácticamente es, no sé, como empezar el curso, ¿no? Venga, vamos a poner empresas en la palestra, ideas en la palestra, networking en la palestra. Y todos
sí,
son eventos
bueno,
rodeados con consigue
eso,
pasta.
Eso es noviembre. Luego ya en enero es ya cuando... ¿Te acuerdas de aquella empresa que...? Pues...
Sí, luego en enero habrá gente que haya cogido la pasta y que haya salido por patas y que diga, uy, ya no me acuerdo qué startup estaba montando, pero ahora tengo 60.000 euros que me ha dado este señor. Puede ser un poco eso. Pero bueno, que por ahora vamos a tener un poco de fe en los pobres startupianos que necesitan un poco de inversión, porque es que si no, a ver cómo sales adelante.
Oye, ¿y alguna otra opción que nos pille un poco más cerca?
Más cerca tenemos el LibreCon los días 11 y 12 de noviembre en el Palacio Euskalduna, aquí a tiro piedra, que es imprescindible para amantes del software libre y de las tecnologías abiertas, ya sabéis, del open, lo que ahora está súper de moda, todo lo open también. En esta edición el objetivo principal es la creación de negocio y empleo en todos los sectores de la sociedad y, como lógicamente indica su nombre y demás, tecnologías libres, innovación y emprendimiento. Otra vez Entrepreneurs Everywhere. Y contará con ponentes de nivel mundial que expondrán su particular visión de cómo las tecnologías libres les han ayudado y les han hecho más competitivos en su día a día. Por ejemplo, el presidente de Red Hat, que uh-huh. Seguro que os suena más de uno, Jim Whitehurst, el nombre de Nichius lo conoce, pero Red Hat sí que es conocido. El omnipresente Enrique Dance, que ya sabéis que está en todos lados.
Es un poco pesado este hombre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Gurú.
Que es un poco...
Pesado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, bueno, y a ver, en cuanto se creó una cuenta de Twitter, todo lo que hacía era decir que estaba en la T4 y cosas, pero bueno... Oye,
en fin.
Que bueno, que son presente Enrique Dans. Y además, bueno, representantes de Mozilla, de Telefónica y más de, o de Atrápalo, la web de viajes, entre otros. Vamos, que la idea es potenciar la creación de negocio, ¿no?, y empleo en, de forma fácil con tecnologías abiertas. Uh-huh. Y además las conferencias tendrán, que han inventado, a mí me encanta cuando la gente mezcla conceptos vascos con yanquis o con ingleses, ¿no? Tendrá una cosa que se llama Choco Take Up, que va a ser una dinámica donde...
Vale, hasta ahora estaba el euskañol. Pues bueno, pues
bueno, pues
evolucionamos.
El euskanglish, ¿vale? Choco Take Up, una dinámica donde 6 equipos formados por personas de diferentes perfiles profesionales trabajan en el desarrollo de soluciones reales con el uso de tecnologías abiertas, claro. Y entonces, bueno, la idea es que ellos les van a lanzar una serie de retos que han pensado empresas de diferentes sectores y ellos van a tener que resolverlos. Y además van a tener un Choco Business, cuyo principal objetivo será, como no, el networking y la creación de negocio a través de las tecnologías libres, la innovación y, bueno, en fin, etcétera. Ya eso, Choco Take Up, Choco Business, yo soy súper fan de los nombres. Y también Bilbao, aquí cerquita, que ese es uno de nuestros eventos favoritos por encima de todos, del 28 de noviembre al 3 de diciembre vuelven nuestros amigos del Fun and Serious Game Festival. Que supongo que tendremos a Cristian por ahí luego, ¿no? En algún momento.
Sí, es posible que ande por allí, pero este año tranquilamente, ahí en plan ya más las hay.
Sí. Directamente como VIP y tal, ahí,
pues sí,
dejándose
sí,
ver, codeando, los fans
ahí,
y tal,
filmando
sí.
autógrafos,
fotocall.
Hay clases y clases.
Exacto,
no se
exacto.
puede ir siempre, hay que ir subiendo de nivel.
Uh-huh.
Bueno, por si tenemos algún oyente nuevo o con mala memoria y que no está familiarizado con el evento, se lo recordamos. Es un certamen que tiene como objetivo premiar a los mejores videojuegos, tanto en la parte de ocio, es decir, la parte de diversión, de entretenimiento, como en los denominados serious games, los juegos serios, que ya sabéis que, bueno, que utilizan el videojuego para acercarse a diferentes sectores, pues la educación, la salud, etcétera. En esta cuarta edición, además de conferencias que hay todos los años y un montón y demás, va a haber una zona de eSports donde la gente juega, otro espacio de networking, pero este le han llamado Talent Day, podrían haber mezclado también euskera y inglés, pero no, solo Talent Day, que está enfocado a que los estudios de videojuegos indies, las startups o desarrolladores de talento y los profesionales de la industria se pongan en común y establezcan pues, posibles alianzas, junten ideas, desarrollen proyectos y demás. Y mi sección favorita del Serious Games de este año es el Campus YouTuber, que es una jornada donde los principales youtubers de España abordarán los secretos del éxito para triunfar en YouTube.
Ajá, Teresa, no nos habéis dicho nada, tú vas a ir a...
A mí no me dan ahí ni para llevar los cafés.
Bueno, le decimos a Cristian a ver si te enchufa.
Perdona, que esta semana me ha empezado a seguir un youtuber famoso y yo estaba aquí como...
A ver, ¿quién?
Chincheto. Tiene muchos seguidores.
Me da mucha vergüenza, pero vale.
¿Ves? Pero le conoces a Chincheto. Un saludo para Chincheto.
Yo no sé quién es Chincheto, pero todavía no han anunciado quiénes son los youtubers famosos. A mí me gustaría verlo, porque luego igual no sé.
Yo no sé quiénes serán, pero teniendo en cuenta que para poder acreditarte como youtuber tenías que tener unas exigencias que superaban las de E3 y las de...
Me he puesto a pedir esto en Bilbao, macho. ¿Qué?
Ya.
Es para cualquiera.
Sí, aunque yo lo cumplo todo.
No, era una cantidad de suscriptores brutal. O sea, de estas de brutal, brutalísima, pero bueno. Entonces,
entonces va a estar el Rubius y poco más, ¿no?
Sí, por cierto, que esta semana...
Mangel estará detrás ahí.
No, Mangel no, porque no. Esto es una partida así guay y como Valentine's tampoco
No le dejaban, sí.
No, efectivamente, el pobre este que quería ir al este de Valentine's. En fin, bueno, ya para acabar, que si no me como mi tiempo, además de todas estas cosas apasionantes de los youtubers, que mataría por verlo, también habrá una parte dedicada al hermanamiento entre cine y videojuegos, que va a incluir pases de películas, concurso de cortos en YouTube, que eso está guay, mesas redondas, charlas y muchas más cosas para hablar un poco de las sinergias que están dándose ahora mismo entre la industria de cine y videojuegos, ¿no? Las entradas están ya a la venta en la web. Hay varias modalidades distintas, es decir, no hay que asistir absolutamente a todo, se puede ir solo a la parte del fan, se puede ir solo a la parte de YouTube, se puede ir solo al Talent Day, un poco para que en cada uno encuentre la parte que le interesa, ¿no? Y hasta aquí mis eventos de noviembre.
Pues nada, pues habrá que ir preparando los de diciembre, aparte de ir disfrutando los de noviembre, los que queden cerca, claro. Enseguida has dicho, no sé si voy a poder ir, pues habrá que ir buscando huecos en el calendario.
Bueno, en diciembre ya hemos adelantado un evento, hemos hablado antes con Sabino.
Sí, bueno, pero si está justo al principio. Ahí, a ver cómo...
Por eso, por si acaso, para que alguien diga... Es que
además
no,
ya está lleno, ese ya está lleno. Ese ya,
sí, sí, da igual, sí, ese, ya comentaremos ya y ya, así que...
Sí, ya
es un poco faena, ¿eh?
Comentaremos de oídas.
Ya está lleno...
Claro. Comentaremos de oídas.
Claro, lo que pasa es que si en 37 minutos venden todas las entradas, pues...
No nos da tiempo a decirlo en antena.
37 minutos, bueno, ni tan mal. Las vi por las 5.
Sí, han ido tranquilos, para esta.
Pero es que este año se avisó con poco tiempo, eran fechas que la gente no tenía...
Que ya tenía compromisos igual.
Exacto.
Claro. Bueno, oye, pues ahí están. O sea, que te volvemos a ver en diciembre para preparar ya las navidades como en el Corte Inglés.
Efectivamente, ya llegaré yo, llegaré al lonchero y ya todos de fiesta.
Y a disfrutar.
Bueno, pues muchas gracias, Maya, por tu tiempo.
Bueno, chicos, muchas gracias a vosotros.
Venga, por favor.
Hasta luego.
Bueno, ya hemos terminado el repaso de noticias, tenemos la agenda llena de citas para noviembre y hacemos un hueco al repaso de nuestras redes sociales. Hay muchas formas de contactarnos, pero ya sabéis cuál es la más directa.
Es nuestro Twitter, que es @actualizate, siempre con K.
Pero si 140 caracteres os quedan cortos, también tenéis a vuestra disposición nuestra página en Facebook.
También en Google+.
Pero si nos preferís escuchar en podcast, lo tenéis a vuestra disposición en iVoox y en iTunes.
Y bueno, también tenéis nuestra página web, que es actualizate.net o .es, donde hemos reunido toda esta información para vosotros.
Pero si tenéis cualquier duda, siempre os quedará el correo electrónico, contacto@actualizate.net.
Creo que esta semana hemos tenido algún comentario, ¿no?
Sí, no en Twitter, pero en iVoox, por ejemplo, Magneto97 nos comenta: yo no me había enterado que habíais vuelto. Algo se ha cambiado en iVoox y no me enteraba o algo. Saludos.
Sí, bueno, seguramente Magneto estaría todavía suscrito al canal de Actualízate, que estaba
en la anterior
emisión en la que estábamos. Y sí, ahora hemos creado nuestro propio. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Que pones ahí cara de...?
No, que seguimos estando en esa emisora, como dices tú.
Sí, seguimos apareciendo, pero no estamos... El canal en el que se actualizan todos los programas es el de Actualízate. Tú si ves Actualízate dentro de Uribe FM, sí, seguimos saliendo en Uribe FM porque son gente muy maja y nos permite salir también de esa emisora, pero tenemos nuestro propio canal de iVoox.
Bueno, eso en iVoox. En la web, Almus nos dejó un comentario... que decía: lo primero, dar la bienvenida a Cristian, al que se le había echado de menos. Interesante programa y muy útil la info sobre los monitores. Cuando quiera comprarme uno, iré un poco más enterada. También me gustaría hacer una sugerencia. ¿Por qué no hablar de software libre de vez en cuando? Linux en particular. Ahí la dejo. Un placer escucharos cada semana. Saludos.
Bueno, pues los que controláis de eso ya sabéis.
Sí,
pero es para los que no saben.
Pues eso, que habléis, los que sabéis más.
Claro, los que sabéis, y yo de Linux... Pues...
Bueno, de todas formas, Maya ha comentado que hay un evento en el Euskalduna, o sea que no nosotros no...
Software libre, en realidad, no está centrado en Linux, pero bueno, centrado no, pero relacionado, de alguna manera...
Y si no, eso lo que hice yo, ¿no? Es aquí las que sabéis más de esos temas.
Oye, la propia Almus, si tiene alguna sugerencia, algún tema que quiera que tratemos, pues algo más concreto que hablar de Linux... Porque, bueno, Linux no deja de ser un sistema operativo. De Windows tampoco hablamos propiamente de Windows. Hablamos del negocio que hay alrededor de Microsoft o de las versiones distintas. Podríamos empezar a decir distribuciones de Linux, pero, joder, si tenemos que presentar todas y cada una de las distribuciones de Linux que salen cada 6 meses o cada 4 meses, igual...
Espera, que coges la lista, ¿no? Y
claro,
una...
nos puede dar...
Un rollo de papel.
Pero, oye, lo apuntamos, Albus. Si sale algún otro comentario nuevo de alguna cosa, alguna parte de Linux que sea comentable... Pues...
Ya sabes, vamos, busca más seguidores de Linux que quiera que se vengan aquí a trolear.
No,
si llegamos a 10 usuarios que nos piden que hablemos de Linux...
No, hablar.
Ariane se compromete a hacer una sección de Linux.
¿Tenéis? No, Cristian dice que Ariane se compromete a hacer una sección de Linux.
Y Teresa quiere hablar.
Yo solo iba a decir que eso era muy youtuber, lo que acabas de hacer.
Hombre, y muy SEO. Hombre.
Y tal y como hemos adelantado antes, la semana pasada hablamos que se había aprobado por 172 votos a favor, 144 en contra la, y 3 abstenciones, así de memoria lo estoy diciendo, increíble, como se nota que no son nombres.
La nueva... decir, di los nombres de los que votaron.
La nueva ley de propiedad intelectual, tan maravillosa que han tenido a bien...
aprobar nuestro gobierno.
Sí, sí. Entonces, la semana pasada yo ya me quedé a gusto, ya solté todo lo que tenía que soltar, pero nos faltaba ya ponernos en serio y más o menos desgranar un poco aquellos datos interesantes o importantes por los cuales creemos que se merecen calificativos tan simpáticos como analfabetos digitales. Básicamente.
Lo más suave.
Yo no es por nada, pero de analfabetos no he visto nada en esta ley.
No, los que la aprueban sin saber que
a
están
los que
aprobando.
Están de acuerdo, dice.
Exacto.
Pero el que ha redactado la ley, no, luego de analfabeto no tiene nada.
El que ha redactado la ley lo ha hecho a conciencia. Pero yo me refiero a esos 177 que han aprobado esta ley sin seguramente entender de qué estaban, a qué están votando. Pero
seguramente
bueno.
No. Sin entender lo que estaban aprobando.
Yo dejo ahí el margen de que hay alguien que quizá. Quizá, pero bueno,
¿tú qué redactas?
Quizá tuvo que votar porque el partido se lo obligó.
Yo ahí ya no me meto. Bueno, venga, vamos a empezar ya a hablar de esto.
Un poco, porque si no, tanto meterse con la gente, descalificativos aparte. ¿Por qué?
Vamos
un
a
saludo
ver.
A nuestros oyentes políticos.
Que alguno habrá.
¿Alguno habrá?
Lo principal, que cogemos y ya somos todos infractores. Se ha eliminado el término de daños significativos. Por lo que es tan infractor, una web de enlaces así, pues en plan que comparta a lo bestia, como el que cuelga, como el que tiene una página y en sus comentarios alguien pone un enlace. O sea,
por ejemplo, a los vídeos de Teresa.
Los vídeos de, si por ejemplo en los vídeos de Teresa alguien...
No. Alguien en una página web pone el vídeo de Teresa. Un enlace a los vídeos de Teresa.
Lo hacen.
Pues ahí tendremos un problema.
Seríamos infractores ya.
¿Y me van a pagar?
No, perdón.
Estás obligada a cobrarles.
No, a ver. Yo no empecemos aquí a liar al personal. Lo que os ocurriría sería que Cedro en este caso, es vídeo. Pero en caso de que Teresa estuviese publicando noticias en Actualízate, por ejemplo, digamos así.
Yo no, tengo enlazado Actualízate en mi web.
Pero aunque sea vídeo también. Vale. Teresa podría avisar al dueño de esa página web donde esté el enlace y decirle, oye, quita ese enlace porque va a un contenido que es mío, porque es de Teresa, el vídeo, y solo con mandarle un email, por ejemplo.
Ya está notificado.
Queda notificado. Ya podría denunciarle legalmente a través de... ¿Cómo era? Sector sección 2 o segunda.
Sección segunda.
Que se han inventado aquí estos a partir de lo de la ley Sindicato.
No, es un artículo de la ley que tiene la sección segunda, que es una cosa maravillosa y que...
Sí, es como, pues no sé, la Santa Inquisición, o sea, otros nombres que hemos conocido en la historia.
Sí, bueno.
Sí, muy, muy claros y muy...
Hablando de la Santa Inquisición, lo comentaba, o sea, nos estamos saltando así a puntos, pero bueno, nada, da igual. El tema es que esto es como la Sagrada Inquisición.
Sí.
Porque tú dices, alguien pone un enlace,
¡bruja!
Alguien pone un enlace y ya es culpable. Bien, pero es tan así,
¿sí?,
que si tú quitas el enlace, dices, alguien lo ha
puesto. Es que eres culpable porque lo has quitado, me has hecho caso, por lo tanto.
Has admitido tu culpa.
Entonces, ¿qué es? ¿Que si lo quitas vas a tener menos multa que si lo dejas? Porque entonces... Vale,
a ver,
eres
si
pirata,
lo
dejes o lo quites.
Si lo
sigue
quitas,
siendo pirata.
Has asumido que realmente eres un pirata.
Ya, pero si lo quitas, asumes que es un pirata.
No,
porque...
a ver, el tema es que si lo dejas, entonces ya de por sí te cae.
Hay que ir a pleitear.
Imagínate, por ejemplo, YouTube.
Sí.
A mí me ponen un comentario en un vídeo. O sea, no he sido yo.
No.
Y yo no lo he leído, por ejemplo, y a mí me avisan y yo digo, oh, mira, pues no me he dado cuenta, voy a borrar ese...
No, es
tendría que quitarlo YouTube.
¿Es YouTube?
En este caso. Sí, claro, porque es el dueño del portal.
No es web.
Pues
vale.
Entonces, si tienes un blog, la culpa
ahí
será
sí
del...
Ahí sí, es tuya.
Es mía, no es del blog.
Aunque tú no lo hayas visto, aunque tú no tengas el doble check azul. Aunque tú no tengas el doble check azul...
Tú tienes que censurar a tus...
Pues para eso que tienes que poner moderación en todos tus comentarios.
En
todos,
en
pues no me da la gana.
¿Que no comenten?
Bueno,
quítalo.
Pues no me da la gana.
Pues lo dicho, que si lo quitas, culpable. Y si no lo quitas, pues más culpable todavía. Más cosas por aquí.
No, pero esto también me suena... Si eres un troll de primera... Vas, dejas el comentario en la web de alguien que le quieras fastidiar.
Con un enlace.
Correcto.
Con un enlace.
Correcto.
Sí. Después vas, le avisas, le denuncias y después le denuncias a las autoridades porque lo ha retirado o no lo ha retirado.
Ojo, 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 que para avisar basta con mandar un email. Si tiene puesto un email de en contacto.
Si no
lo tiene, no hace falta avisar, puedes denunciar directamente.
Eso es.
Bueno, como está legalmente obligado a tener un email, si tú no tienes en la web de contacto
si
un email,
si quieres petarle realmente una web a alguien, es muy fácil.
Sí,
ahora. Muy fácil,
sí, sí. Ahora está chupado.
Y de hecho, como muchas no tienen ni email de contacto, sino que tienen un formulario, no sé si rellenando el formulario...
No creo que valga, tiene que ser...
Claro, es un mail. Como no tienen mail, directamente le denuncias
y
punto.
Encima puede ser más útil todavía. En vez de hacerlo tú directamente, tú puedes escribir un comentario con un enlace a una película de, yo qué sé, de Sony, por ejemplo.
Igual, lo que sea.
Y le vas a Sony. ¡Sony, mira! ¡Mira la página esa! Y entonces es Sony la que demanda a esa página, que con Sony y con sus abogados y tal...
Pero esto me suena un poco a lo que pasó con los foros y la y las denuncias. Que hubo tal aluvión de denuncias...
Bueno, ¿dónde era? ¿En Inglaterra que querían prohibir el troleo y perseguirlo?
No, de hecho lo van a hacer.
Sí, a la cárcel.
Pero al final la política que tuvo que adoptar Foractivo y algunos otros servidores de foros es solo aceptar ciertas denuncias, a pesar de que son todas denunciables.
Ya, pero...
Y es lo que va a pasar aquí.
Aquello era porque hasta ahora todas estas denuncias tenían que pasar por un juez. Y los jueces estaban ya un poco saturados de por sí, como para que encima les viniese toda esta oleada de nuevas denuncias. ¿Qué ocurre ahora? Que las denuncias no las gestiona un juez.
No.
Como mucho, el juez está para que cuando una editora de turno diga quiero ver quién es esa persona que está compartiendo mi película, pueda ir al proveedor y el juez tenga que decir...
Darle los datos.
Pero sí, sí, o sea, sin siquiera saber si realmente ha infringido la ley ni nada de eso. Sí, sí, dale los datos. Simplemente para eso está la figura del juez.
Por lo que la ley de protección de datos la pasan por...
Es que ahí es uno de los grandes conflictos, porque ahora y todo esto no lo gestiona el gobierno, no lo gestiona un ministerio, lo gestiona una entidad privada que sí, que está puesta...
No, la sección segunda es un órgano.
Sí, pero los derechos están gestionados...
Los derechos económicos de las multas y todo lo demás...
Exacto, está gestionado por Cedro en este caso, que sería la SGAE de las noticias y todo esto, de los medios digitales, y eso no es una cosa gubernamental, entonces...
En el programa de hoy, Internet ha sido el claro protagonista. Impuestos, cables submarinos para escapar del control extranjero, leyes endurecidas propias de la Inquisición y sin control judicial, parties, eventos... La única marca disonante ha sido nuestra ventana al espacio, donde también hemos tenido una de cal y otra de arena, la tragedia de Virgin Galactic y el éxito chino. ¿De qué hablaremos la semana que viene? Quizás de Linux, como nos han ofrecido, haciendo caso a nuestros oyentes. Eso solo la actualidad que está por llegar nos lo dirá. Hasta entonces, hasta la semana que viene, nos despedimos. Un saludo de parte de todo el equipo y de quienes nos han acompañado hoy, Sabino San Vicente y Maya Alves. Recuerda, en 7 días, ven y actualízate. So I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your choice and I bet. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll...